Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Para mí es un inmenso placer estar aquí con ustedes una vez más, trayéndoles estos programas que yo espero que sean de su interés. Siempre son de mi interés porque se trata de ustedes. Y en esta ocasión vamos a estar hablando, estamos muy cerquita de un día muy particular. No me quiero adelantar porque siempre me gusta tomar un ratito para saludarles y darle las gracias, pero como se trata de las gracias, ya ustedes más o menos saben por dónde voy, tengo que ya mencionarles desde ahora que yo le doy gracias a Dios por muchísimas cosas. Entre esas cosas que le doy están ustedes, porque siempre lo hago. A mí me enseñaron en casa a ser agradecido. De hecho, mi mamá, entre las muchas cosas que me enseñaba, me decía, uno puede ser muchas cosas en la vida, hijo mío, pero uno no puede ser mal agradecido. Y con tristeza de corazón, tengo que decirlo desde ahora, me da mucho pesar que yo veo un deterioro muy grande en mucha gente que toma muchas cosas por dadas. Y por tanto, cuando usted toma las cosas por dadas, para usted decir gracias, no le nace porque usted se cree que usted se lo merece todo. Y yo creo que si bien el Día de Acción de Gracias es un día muy agraciado, perdonando la redundancia, nos tiene que llevar a nosotros a una introspección muy grande. Pero vamos a dejar eso un poquito más para adelante. Desde ahora, yo le doy gracias a Dios por ustedes, con ustedes y por ustedes. Con ustedes porque qué cosa hay en mí que yo no, que yo pueda amar propio, ¿no? Y por ustedes porque para mí son una bendición. Yo llevo 25 años viniendo aquí, ya 25 años, un poquito más, y te voy a hacer para 26. Y verdaderamente yo no recuerdo un día que yo diga, ay, ¿por qué lo hago? Puedo estar cansado, puedo, no sé, cualquier cosa negativa, pero siempre venir aquí ha sido una bendición. Siempre se me ha tratado hasta el día de hoy muy bien, con mucho cariño. Yo trato siempre de ser cooperador y dar todo lo que tengo. No, la verdad, para mí venir siempre aquí es una bendición. Es un largo viaje porque yo estoy lejito de aquí. Para llegar aquí tengo que hacer dos aviones. Tengo que hacer San Juan a un punto, puede ser Miami, puede ser Charlotte o puede ser Dallas. Pero entonces, y después de allí, aquí. Y es pesado porque a mí los aviones no me gustan. Y la gente dice, ¿y a usted no le gustan los aviones? Sí, porque para mí es un modo de locomoción, pero no es algo que a mí me guste. Si usted me dice cuál es el transporte que más me gusta, el tren. A mí me gustan los trenes. Me gustan. De hecho, yo siempre comparto así con ustedes. Ahora en agosto, me invitaron a una experiencia muy bonita. Y si alguno me está viendo, pues una vez más, gracias, porque fue una bendición que me invitaran en la Asociación de Diáconos Permanentes Hispanos a impartirles el retiro anual, y era en Orlando. Entonces yo estaba de vacaciones en mi casa, pero yo sabía que nada es absoluto, y dije, cómo no, con mucho gusto, y estaba en Miami y cogí el tren, el famoso Brightline. Oiga, fue qué experiencia más buena, un servicio a bordo fantástico. Yo digo ahora, yo creo que yo no voy más nunca hablando en coche, porque qué sabroso, la verdad. Y por eso y uno podía ir, había mucho espacio. La verdad que fue una experiencia muy bonita y se la recomiendo. Si usted va a Orlando, pues mire, llegue a Miami. Miami hay muchas cosas que ver. Y vaya a coger el tren, vaya a Orlando y después alquile un coche. Porque la verdad que, a no ser que usted quiera ir parando en algún lado, pero verdaderamente vale la pena. Es una experiencia muy buena, especialmente si tiene niños que se cansan mucho en el trayecto. Pero bueno, cierro el paréntesis. El avión para mí es un poquito pesado, pero el llegar aquí, compartir y hacer los programas y compartir con ustedes las experiencias, la doctrina, nuestra fe en vivo, como diría Pepe Alonso, es para mí una bendición. Así que yo comienzo mi programa de este 26 de noviembre con un agradecimiento infinito a Dios por ustedes, por este canal, que un día me invitó hace 25 años y pico y pude poner mis pies aquí. para este milagro, este es un milagro de amor de Dios a través de una monjita, la cual tenemos que darle muchas gracias a Dios por ella, porque se gastó, literalmente se gastó, y todo lo que nos legó. Yo creo que una vida se mide por lo que deja, por lo que deja. Y esta mujer lo que dejó fue todo esto, que hoy en día es Así Prensa, el periódico, creo que se llama el Catholic Journal, el periódico, es una agencia de prensa, una agencia de noticias, perdón, un periódico, deja la radio y deja el canal de televisión y además todo el programa de internet que también hay aquí. Así que el National Catholic Register, este es el periódico, así que por eso le digo, yo creo que el legado de ella ha sido impresionante y ser parte de este milagro de amor, pues para mí, ¿cómo uno paga todo esto? Pero bueno, vamos a empezar el programa como siempre lo hacemos, dándole gracias a Dios, invocando su Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, que venga a nosotros y nos condicione, que nos haga como solo Él nos puede hacer. Yo no puedo ser como Dios quiere que yo sea, pero Dios sí puede hacer que yo sea como Él quiere que yo sea, por supuesto contando con que yo quiera. Dios lo puede todo. Puede todo, inclusive hacerme como Él quiere que yo sea, siempre y cuando yo le diga que sí. Así que María interceda con su sí para que yo diga que sí y Dios me pueda hacer como Él quiera hacer. Así que comenzamos con la oración al Espíritu Santo, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes de comenzar con el tema como tal, quería invitarlos a algo. Como ustedes saben, porque lo han escuchado anteriormente, parte de lo que yo hago, parte, pues no es todo, alguien me decía, ¿y usted no tiene tiempo libre? Bueno, en el tiempo libre yo hago esto, ¿no? Y dice, eso no es tiempo libre, pero bueno, es que nosotros tenemos una compañía de teatro, una compañía productora que se llama, es inglés, PSB Productions. Le puse en inglés porque fue, me aconsejaron, porque la parroquia de nosotros se llama Parroquia Santa Bernardita. Y como esto acogió, pues creciendo y creciendo, tanto el contable como el abogado, los habían me dijeron, padre, saque esto de la parroquia, porque la parroquia tiene toda su organización, sus finanzas, etcétera, para que no haya nunca ninguna confusión. Y ahí, entonces se hizo una entidad sin fines de lucro, que es lo que es hoy PSB Producciones, Productions. Llevamos muchos años, creo que llevamos ya 80 y pico de producciones, y ya nosotros tenemos una tradición, que es una obra musical, casi siempre musical, en diciembre y una alrededor de Semana Santa. Entonces, este año estamos poniendo una obra, le diré inmediatamente cuál es, pero siempre que nosotros ponemos una obra de teatro, tiene consigo una beneficencia en dos partes. Una, porque se elige una entidad sin fines de lucro que está trabajando con alguna realidad de la sociedad. Y la otra es porque estamos tratando de que los jóvenes adultos, los jóvenes o los niños en esta ocasión puedan ser parte de la producción, porque todos los que somos como tal la producción somos voluntarios. Es decir, el elenco, los vestuaristas, los maquillistas, los utileros, los relacionistas públicos, Yo creo que eso es más o menos todo lo que es la producción, tequillas y demás, mutuos, somos casi 100. Lo que se paga es la orquesta, porque es un musical siempre, por ejemplo, en esta ocasión son 37 músicos, que casi todos son de la Filarmónica y la Sinfónica de Puerto Rico. También el teatro hay que pagarlo, porque es en el Centro de Bellas Artes, el teatro más grande de Puerto Rico. Y también, otras cosas, el director, que es un director profesional, en esta ocasión el director se llama Gilberto Valenzuela, también el coreógrafo Raúl de Lapa, que son personas profesionales que traemos para que nos ayuden en el montaje, que son obras de Broadway, de Nueva York, etcétera, que nosotros alquilamos los derechos, que son bastante costosos, para poder traer a Puerto Rico algo que está en Nueva York, pero en español, con todo lo que tiene. Entonces, yo me toca a mí, yo no sé, entonces tiene una junta, yo no soy el presidente de la junta está dirigida o presidida por el licenciado Jorge Fernández Hijo. Yo soy el presidente fundador, yo la fundé y soy asesora espiritual, escojo la obra siempre consultando con ellos y también la entidad. En alguna ocasión yo me tomo, tomando por dado que ellos me van a probarla, como en esta ocasión. En esta ocasión, la beneficencia va a ser a una entidad que se está dando a conocer porque existe, pero no se conocía como tal, que es el trastorno de procesamiento sensorial. Y hay una entidad sin fines de lucro que se llama Cinco Sentidos, porque tiene que ver con los sentidos en los niños. En Puerto Rico hay diagnosticado alrededor de 18.000 niños hasta ahora. Y es un trastorno, no es una enfermedad, es un trastorno que no deja que el niño tenga desarrollados los cinco sentidos. Son totalmente normales, no hay ninguna que usted pueda verlo físicamente, pero es su proceso sensorial. Entonces, pues, se ha descubierto recientemente, se está dando a conocer, y eso está ayudando mucho, y queremos ser parte de la solución del problema, porque en la vida del cristiano, nosotros no estamos para ser parte del programa, sino parte de la solución del problema que tengamos frente a nosotros. Entonces, esta vez, todo lo que se recaude, este musical es muy costoso. Una vez que hagamos el musical, es un tremendo regalo de Navidad para el pueblo de Puerto Rico. Al mismo tiempo, cuando tengamos, poder entonces darle una cantidad, dependiendo de la taquilla vendida, a esta entidad. Y lo estoy invitando porque si usted está por Puerto Rico o está viendo el programa en Puerto Rico, puede haber. Además de eso, en esta obra, como en otras anteriores, no todas, tenemos una parte que se llama Apadrine a un niño, que si usted está afuera puede llamar y ser parte de este proceso. Porque estos niños pueden ir al teatro, pero hay que llevarlos. Entonces, muchos de ellos están en hogares sustitutos, etcétera. Entonces, hay todo una parte que es apadrinar un niño para que conozca en esta ocasión, al rey y a Ana. Porque vamos a estar presentando una obra de Rodgers and Hammerstein, que ahora cumplen 100 años de haber estado colaborando los dos en unos musicales bellísimos. Y esta se llama El Rey y Yo, de King and I. Esta se hizo una película en los años 50 con el famoso Jules Brynner, que era calvo, se rapó, muy famosa, con una producción muy linda, la pueden ver en la película, la puede acceder, me imagino, creo que está en Netflix. Y en esa película debuta una puertorriqueña, Rita Moreno, preciosa, era chiquitita, desde jovencita, ella trabaja en el papel de Tuptim, y otra actriz muy linda, inglesa, Deborah Carr. Después, este es el musical, hace poco se puso en Broadway, y yo la vi, preciosa. Y quería que la gente la viera, porque es una historia muy bonita y está basada en un hecho real, como dos personas de dos culturas totalmente diferentes. Imagínense usted, Tailandia, el reino de Siam, y una mujer victoriana totalmente de la Inglaterra, de la reina Victoria. Ella viene como institutriz para los niños y se encuentra a Ana, el mundo occidental, con el rey de Siam, chocan, pero es una relación que existió. Ella fue, pero clave en el desarrollo de Tailandia, lo que es hoy Tailandia, para abrirse al occidente. Tengo entendido, no estoy seguro, pero tengo entendido, me parece que Ana inclusive está aterrada en lo que es hoy Tailandia. Y ella fue la que va a entrar y va a ayudar al rey a abrirse al occidente. Y fue después la mentora del rey, del príncipe que sigue después. Y es muy lindo porque en un mundo que está tan polarizado, un mundo que está tan uno contra otro, estamos así, viene esta obra que dice, si hay un punto medio, existe siempre y cuando la gente quiera. Porque una cosa es dialogar, otra cosa es debatir y otra cosa es combatir. Nosotros estamos en el primero, los cristianos estamos en primero y segunda, la tercera no es la nuestra. Sin embargo, estamos hoy en día combatiendo porque por una razón que yo no, en este momento no voy a estar aquí, porque tendríamos que buscar mucho y buscar expertos, porque nosotros hemos decidido a vivir como estamos viviendo, con un odio, una cosa, porque ya es visceral. La gente, porque ya no son diferencias políticas o animosidad, no, ahora es que yo te odio y te quiero suprimir. Y yo creo que estamos entrando en periodos nuevos y ojalá ya, yo no sé, pero yo estoy cansado de que la gente sea tan mala, tan malintencionada y que nunca le demos el beneficio de la duda a no ser a que a mí me caiga bien. Si me caes bien, yo te paso carretas y carretones, pero si tú me caes mal, no te paso ni un pelo. Eso no puede seguir así. Y esta es una obra que creo que nos da, aparte de que es bellísima, es un vestuario, tiene 70 personas en escena, es bello porque tiene mucho color, todo pasa dentro del Palacio del Rey, es muy linda y al mismo tiempo tiene un mensaje muy lindo de conciliación. Porque decía alguien, creo que es un gran psicólogo, no recuerdo el nombre, pero me encanta, decía, a nosotros no son las ideas las que nos separan, lo que nos separa son nuestros sentimientos. Y es verdad, la envidia, los complejos, los condicionamientos, esa cosa, toda esa basura que se nos mete dentro de la mente. Y entonces, pues ahí va a ir la cosa, ¿no? El sentimiento de que me caes mal, que te tengo envidia. Y todo esto muchas veces no lo queremos aceptar. No, yo no le tengo envidia. No, esa bobería. Y es verdad. Y lo primero que tengo que hacer algo para que Dios me ayude es aceptarlo. Y mucha gente no quiere aceptar la verdad. Y entonces, pues ahí, como dicen por ahí, en los pueblos nuestros que juegan dominó, ahí se cerró el dominó. Así que yo les propongo, si usted está en Puerto Rico, pues, o está visitando, la obra se va a presentar en el Centro de Bellas Artes el 20, 21 y 22, 26, 27 y 28 de diciembre del año 2024. El viernes a las 8, el sábado hay dos funciones, matiné a las 4 y a las 8 del sábado y a las 4 de la tarde del domingo. O sea que está invitado, él puede llamar para su boleto a la parroquia o al 787-501-0707. El teléfono de James Bond, le digo yo, porque 787, que es el prefijo para Puerto Rico, y 501-0707. O puede llamar a la parroquia, que también estamos vendiendo los boletos allí, que ya ustedes se lo conocen, el 787-762-0375. Espero. Y si usted quiere desde su país apadrinar un niño que nunca sabrá quién es y todo, es un regalo bellísimo para Navidad. Así que desde ahora los invito, el rey y yo de King and I, en español, una música bellísima y un regalo muy bonito de Navidad, muy bonito. Porque a veces regalamos lo mismo de siempre. Y esto estoy seguro que el que usted invite va a decir, ay chico, gracias, porque qué cosa más bonita. Así que ahí está. Bueno, hoy vamos a estar hablando, ya les dije desde el principio cuál era el tema. Las gracias nunca serán suficientes. Yo por eso creo que alguien, no sé quién es, pero alguien con mucha gracia nos dejó una frase muy linda. De hecho, hay una película mexicana muy antigua que yo creo que yo la vi porque mi papá, que era un gran cineasta, pues me llevaba mucho al cine a ver películas de adultos, pero a mí me gustaron y por eso ahora me gusta el cine, buen cine, ¿no? y era el tiempo del cine de oro mexicano. Y creo que la película la hizo Arturo de Córdoba y se llamó Dios se lo pague, ¿no? Una muy bonita, yo no me acuerdo, yo creo que era, yo tendría 7, 8 años, pero tengo un poquito de lo que es la película, ¿no? El gran actor mexicano Arturo de Córdoba. Y yo creo que esa frase yo la uso mucho, porque a veces las gracias, como la palabra me luce poquita. Entonces yo lo que hago es que le digo a la gente, mira, que Dios te lo pague, porque mis gracias nunca serán suficientes. Ahí viene la frase de este programa. Mis gracias nunca serán suficientes para todo el amor, todo el agradecimiento, todo el conocimiento de lo que tú has hecho o tú me has dado, verdaderamente no tengo palabras. Entonces, pues que Dios te lo pague porque es el único que sabe pagar bien. Pues ese es mi telón de fondo para decir a una persona muchas veces que Dios te lo pague, porque yo nunca sabré hacerlo lo suficiente. Y digo esto porque me he tocado últimamente, los últimos años, los últimos meses, con gente que uno dice, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Y yo espero que esto sea, como es un programa que sale antes de la Acción de Gracia, alrededor por ahí. Estamos muy cerca también de la Navidad, también después, siempre del tiempo de Adviento, Navidad, que hagamos una introspección, porque estamos viviendo en una sociedad donde todo es muy rápido. Yo digo, Dios mío, se acabó el año 2024. Y yo, viendo todo lo que está sucediendo, acabamos de tener unas elecciones, yo digo, en el camino se nos fue algo, se nos ha ido algo. Yo creo que progresivamente, lo que es el progreso material, yo creo que pocas veces en el mundo hemos tenido tantos adelantos en tan poquito tiempo, a todo nivel, la economía, la medicina, la ciencia, el espacio, los medios de locomoción, las vías de comunicación, es impresionante. Piense usted cuántos teléfonos hemos tenido que dejar porque este sale con esto y aquello con el otro, y este retrata mejor, este con tres cámaras, este con cuatro. Es algo impresionante. Lo que es cibernético, por favor, y lo que está caminando. Pero yo no sé si soy yo, pero yo veo que lo que es la materia prima de la cual estamos hechos, ha habido un deterioro, porque los modales. De hecho, ahora estuve en la República Dominicana y para mis hermanos dominicanos, mi agradecimiento, que Dios se lo pague, porque he estado dos veces en estos últimos meses. La primera fue en Santiago de los Caballeros, con un grupo de la Renovación exquisito. Después estuve en la Casa de la Anunciación, que me siento parte, porque fue tanto que yo me siento, claro, es el lugar de mi querido amigo y compañero sacerdote, hermano sacerdote, Padre Milano Tardif, que yo espero que muy pronto podamos decir, nuestro querido santo sacerdote Milano Tardif, estar en la Casa de la Anunciación es una bendición. Yo no la conocía, pero me quedé allí. Fue la verdad, a ese lugar respira el Padre Nano, el que es coordinador ahora de los siervos de Jesús, de Cristo vivo, todo el mundo, todo el grupo de comedor, todos los que trabajaron con él se acerca. Verdaderamente fue una apertura de corazón y la verdad yo lo siento así y estoy sumamente agradecido. Y tuvieron la gentileza de pedirme que yo celebrara todos los meses, el primer martes de cada mes, es una misa en memoria del Padre, y se empieza con el Santísimo, el Rosario, el Santísimo expuesto, después la misa y la oración por los enfermos, y ahí había más de 1,000 y pico de personas un martes. Y también fui a lo que es el Centro Juan Pablo II de Evangelización, un centro espectacular también, donde está la cripta del Padre. Y verdaderamente, volvemos a lo mismo, el legado de un hombre de Dios. No hay que hablar de él, miremos lo que él dejó, una comunidad, los siervos de Cristo vivo. Un saludo a María Santa, a la que fue compañera de él, María Giovanni. Así que yo me siento muy agradecido. Entonces fui, después de eso, hace poquito, fui entonces a una comunidad muy linda y también estuve allí dos días, un día con los servidores, y otro día con todas las familias. Y verdaderamente yo ahí probé lo que era, ¿no?, la gentileza, los modales. Y hablaba con la gente, ¿no?, personas adultas. No había personas adultas, no tan ya la tercera edad. Y hablábamos precisamente de esto, qué sucedió con los niños, qué sucede con los jóvenes. Yo creo que hemos fallado en decirle a los niños que lo pueden tener todo y punto. No, porque yo creo, y ahí es donde yo diferencio la palabra de dar gracias a ser agradecido. Quizá una persona puede decirle gracias, pero una cosa es dar gracias y otra ser agradecido. Por lo menos esto es algo que yo he pensado, se lo regalo a ustedes, como todo. Quizá alguien me dice, no, pues son lo mismo. Bueno, puede ser, no lo creo. Yo creo que dar las gracias, pues son gente que, bueno, gracias cuando lo recuerda, cuando lo siente, si no se le va. Pero ser agradecido tiene más que ver con una concientización. Y para mí empieza cuando uno toma realidad de un hecho. Yo no tengo nada mío. Yo no tengo nada mío. Yo estoy muy consciente porque he estado en momentos de salud precaria, que he tenido que tener cirugías o cosas así. He tenido milagros, yo tuve un milagro eucarístico en un momento dado, que yo tenía cáncer, yo tuve cáncer del colon, y yo creo que yo lo he compartido con ustedes, y cuando me operaron yo no tenía nada. Eso fue algo impresionante. Y está todas las pruebas, esto no me lo inventé yo. Cuando abrieron, el cirujano vino, mi madre creía que habían abierto y habían cerrado, y después ya me lo contó. Y él vino y se quitó la careta y dijo, yo creo que yo les tengo una buena noticia. Ahí tengo al padre Willy abierto, que me dice, ah, como si fuera un lechón, piqué tres pies de testino. No hay nada, todo está limpio. Y después que mandaron a hacer la patología, resulta que era la piel de un niño recién nacido. Y eso, ¿cómo uno paga eso? Estamos hablando de cáncer en el colon, tres tumores. Entonces, yo me doy cuenta, y yo nunca tuve ningún padecimiento, tuve un dolorcito, y yo creía que era una gastritis. Y como eso, tantas cosas, cuando era niño, mi mamá dice que yo estuve entre la vida y la muerte. Mami dice que ella vio a la Virgen, yo tengo que creerle, ¿no?, a mi madre, porque ella tuvo una promesa en oración de gracia y la cumplió. Y ella dice que ella vio a la Virgen y le dijo, tu hijo murió, sálvame el mío. Y dice que en ese momento yo abrí los ojos, yo tenía toda la tráquea cerrada, ya iban a operarme, tenía las uñas negras. Eso fue lo que mi madre me dice. Ahí donde dice mi mamá, me dice ella, porque ese hijo, no hay razón para que tú, desde chiquito querías ser sacerdote, mi papá no era religioso, papi no era amigo de los curas. No, no. Y mami, una católica, que ya después mi madre tiene una conversión, que mi madre muere en santidad. Pero no lo era al principio, madre, una mujer estilista, peluquera, con una clientela. Mujeres no del mundo malo, de trabajo y todo, pero. Y ella, madre, los últimos años de su vida, 10, 15, una entrega a Dios que me pasaba a mí por encima, ¿no? Y me daba muy buenos consejos, muy buenos. Entonces yo digo todo esto, ¿cómo uno paga eso, hermano? ¿Cómo uno paga eso? Tantas cosas que puedo estar hablando aquí de esto, de aquello, de lo otro. Como Dios me ha levantado, como Dios me ha cuidado, como Dios me cuida. Yo no puedo decir que yo tengo nada que ver con esto. Nada. Ah, pero usted ha hecho, sí, claro. Yo me he dejado. Pero yo no soy fácil, ¿eh? Y a veces por mi formación y mi cosa, soy rebencudo, soy nieto de gallego, ¿no? Y yo digo, todo lo que yo tengo, hermano, yo no puedo llamar nada mío. Y esto no es falsa humildad. Estamos en un programa que es el agradecer, pero esto yo creo que es lo que está fallando, el conocimiento de lo que uno es. Y yo creo que ahí es donde viene el fallo, porque uno siempre está el purito, ¿no? El purito de uno, no, ser crudo. A veces mi sente dice, pero es que usted es muy crudo. Digo, no, mamita, yo no soy crudo. Yo creo que uno tiene que ser realista. Porque muchas veces vamos a adornar. No, yo no voy a adornar esto. Como digo, yo no flore, yo tengo algunas amistades para decirte una cosa y te dan vuelta y te digo, vamos al grano, no flore. Y nosotros cuando se trata de nosotros floreamos. No, que yo no sé, no, un momentito. Sí, yo lo hice. Este soy yo. Yo no doy más. Esto es lo que yo creo, esto es lo que yo siento. O sea, poner las cartas en la mesa. Y si usted no está así, usted no va a entender que todo lo que usted tiene viene de Dios. Vamos a una pausa y venimos enseguida. Esta lectura que voy a hacerles a ustedes, que quizás yo estoy seguro que la han escuchado anteriormente, pero en esta ocasión yo creo que la lectura que yo voy a, que voy a compartir, que yo les digo, me parece, estoy seguro que ustedes la han escuchado. Se lee mucho en muchas parroquias este día de Acción de Gracia, pero cuando yo la leo, especialmente al final, van a ver que va por donde yo iba antes de la pausa. Estoy hablando del capítulo 17, versículos del 11 en adelante del Evangelio de Lucas. Y dice que de camino a Jerusalén, está hablando de Jesús, por supuesto, pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y postrándose, rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo: ¿no quedaron limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Esta es una lectura que aquí hay mucha tela para cortar. Pero vamos a empezar por decirlo que era un leproso. Siempre es una enfermedad que todavía existe. Existe desgraciadamente en el continente de África, un continente muy olvidado por el mundo, a no ser que haya petróleo o haya diamantes, ¿no? Si no, el mundo ni mira para allá. Y si no me cree, pienso un poquito en lo que sucedió de Ruanda, ¿no? En Ruanda, cuando llegó a las Naciones Unidas, ya se habían matado más de 1 millón de personas a machete. Pero allí no hay diamantes ni había petróleo, pues cuando llegaron ya era muy tarde, una experiencia muy... Pero así es la vida, ¿no? Y todavía en el África hay lepra. En el tiempo de Jesús, inclusive se veía a la persona no solamente con la enfermedad, sino que era una persona totalmente... apartada de todo lo que era la vida cotidiana, la sinagoga, el intercambio con otras personas. Tenían como un cencerro, y cuando iban caminando se sentían, ¿no?, como se lo ponen a los animalitos, y cuando la gente estaba muy cerca le tiraban piedras y todo, porque la ignorancia es atrevida, y la gente pues a veces cuando no sabe pues toma actitudes muy agresivas. Y estos 10, por eso es que están de lejos, no se atreven a llegar de cerca porque los podían matar si se acercaban. Entonces, ellos todos, están todos juntos, sabiendo que Jesús, porque eso se sabía, que tenía unos dones de curación absolutos, pues entonces pide que los cuide. Y Jesús, aquí tenemos otra prueba de cómo Jesús, aunque tenía palabras fuertes para con los fariseos, los sacerdotes del templo, siempre respetó su autoridad como líderes religiosos. Y aquí lo tiene: vayan y preséntense a los sacerdotes que han querido poner a Cristo como que si era anti-institución, que eso no es verdad, no es verdad. Todo eso es querer, como les digo, manipular la religión, manipular eso, porque esos son grupos izquierdosos, liberales, que quieren distorsionar la palabra de Dios, ¿no? No, eso no es verdad. aquí está, váyanse y preséntense a los sacerdotes. Lo pude haber dicho eso porque lo va a curar, ellos se van a curar por la intervención de él, pero él quiere que los sacerdotes tengan una parte en todo este proceso de sanación, de curación. Entonces, mientras iban, se quedaron limpios y ahí se acabó. Ellos negaron, yo creo que al templo, pero viéndose entonces, uno de ellos, queda curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. O sea, cuando usted tiene un portento, ¿qué usted hace frente a eso? Y yo le digo por experiencia. Yo he tenido personas en la parroquia que han tenido milagros, pero milagros de estar entre la vida y la muerte, todo. Pero de pronto hay una curación real. Esto no es inventado, que el médico no se sabemos, etc. Yo no lo vi más. No lo he visto más. No a mí. Yo soy uno de los que oré. Pero por lo menos venir, yo quiero, Padre, decir unas palabras, dale la... No, no. Esto, para que ustedes vean que los otros 9 son el patrono de toda esta gente. O sea, ya yo conseguí lo que yo quería, ya. Esto pasa en las parroquias, pasa en la familia, pasa con los padres, pasa esta gente que viene, que son personas, que es muy triste la palabra aprovechada. O sea, ahí no hay, si te dicen gracias, o sea, aquí, ay, gracias, gracias, gracias. Pero cuando se trate de ser una persona, oye, si yo te debo esto, te debo la vida, te debo mi situación económica, todo esto. Ay, en el momento, ay, gracias, usted es un santo, usted es tan bueno. Pero cuando viene el tiempo, pues lo vería, porque a lo mejor, yo te lo digo porque yo tengo gente que llevo a la parroquia, todo. Entonces, para algún momento, porque yo le dije algo, no sé cuánto, ya, algunos hasta hablan mal del lugar. Y fíjense, quiero esto porque muchos de ustedes están dolidos, y es verdad, duele, pero uno lo ofrece. Pero, ¿por qué lo han hecho? Porque no son gente agradecida. Dan las gracias en el momento porque les conviene, pero no son personas agradecidas. El agradecimiento va mucho allá, va mucho más allá de lo que te puede haber hecho una persona. Yo conozco la otra cara de la moneda, conozco personas que dicen, mira, a mí esta persona cometió algo, pero yo nunca, porque yo vivo agradecido. O sea, usted se quedó porque en aquel momento usted no tenía la oportunidad o lo que fuera. No, esto fue, ya yo tuve de él o de ella lo que yo necesitaba y ahora si te veo no te conozco. Entonces, por eso digo, una cosa es dar las gracias y otra cosa es ser agradecido. La persona agradecida nunca olvida, porque hay un elemento de recordatorio, de presencia, de lo que hiciste, de lo que yo era, lo que tú hiciste en mí, que no se va. Son esas personas que cuando ya tienen su medio, con su persona famosa, cuando tienen, no se olvidan de uno. Es algo... Y a veces la gente ni lo espera. Se dice, ¿verdad?, cuando fue elegido el Papa Francisco, que él, el día antes, bueno, entrar al cónclave, él había estado por allí y compró un periódico, algo así que, no sé cómo, parece que también estaba en sotana, y el señor le dijo, no se preocupe, cuando usted pueda, me lo trae. Creo que era un periódico, algo así. Y cuando fue elegido, él le mandó una nota con el dinero, pues. Que el hombre se quedó porque es el Papa, manda. No, porque el Papa no se olvidó que antes él compró un periódico y este, o sea, es Francisco, ¿no? O personas que él ha llamado por teléfono, yo sé, eso se ha dado también. Y que el Papa, ¿cómo que el Papa? Sí, yo, eso pasa a veces que usted tiene una llamada de alguien muy importante y me dice, hola, sí, mira, te habla Fulano. Ay, mira, no, deja de comer. Y es uno, o sea, es eso, porque es que estamos tan espantados que a veces no lo podemos creer, que me llamó fulano, que me llamó el este, porque no, hemos llegado a un punto que no podemos pensar que alguien, por título, por posición económica, por su nombramiento, su buena, se puede olvidar de uno, porque ya no creemos. Esta es la crisis que la gente hoy no cree, porque me ha fallado tu mundo, porque después de todo, me la dejaste en la mano. Me di cuenta. Y esto, lo veremos, ¿no? O sea, ya no soy el presidente, ya no soy el obispo, ya no soy el párroco, ya llegó alguien nuevo, como dice la escobita nueva barre mejor. No, no, porque aquel momento, usted no lo puede olvidar. A mí, todos los curas tenemos historias de que la gente dice, no puede ser. Sí, se puede ser. Yo, cuando era sacerdote novelo, estaba en una parroquia, y bueno, estaba diácono, después me ordené de sacerdote. Me dio una pena porque el párroco que yo estaba, la muchacha que dirigía el coro, él tenía, era una hija. Él siempre estaba con ella y con mucho cariño. Entonces, bueno, él a veces iba a Nueva York y le traía porque su hermano estaba allá y tenía telares. Bueno, entonces, era muy dadivoso, muy bien, muy recto, pero muy cariñoso. Y él le tenía a todos los jóvenes, pero este era director del coro, etc. Y entonces un día ella viene y le dije que se iba a casar, que quería, que si él podía, que él apunta. Él tenía una ilusión. Y entonces ella le pide, era una iglesia un poco rara, porque era el templo, o sea, había como una entrada y atrás la casa. De hecho, si usted miraba desde el altar y la puerta está, se veía también la sala de la casa. Y ella le pidió la casa para la recepción. Y ese hombre, que es un hombre bueno, ya transitó. Me acuerdo que tuvimos que coger todos los muebles y todo, meterlo entre el cuarto y el mío, que aquí no podíamos nosotros ni entrar. Se hizo una limpieza para que... Y cuando ya esto estaba, faltaban unos días, le dijo, ay, padre, a mí se me ha olvidado decirle que yo voy a traer a fulano de tal, al padre fulano de tal, para que me case. Ese hombre se quedó pobrecito, pero un hombre bueno, un hombre muy... Ay, está bien, ok. No, para que usted concelebre. Dice, bueno, sí, vamos a ver si... Ese hombre se echó a llorar por la noche, yo lo vi. Digo, ¿cómo es que la gente lo hace? ¿Cómo lo hace? Después me iba a pasar a mí me pidieron la iglesia y todo. Una persona que yo vi de joven, de niño. ¿No? Ok, no, pero, entonces después que si nosotros tenemos carácter, que si nosotros tenemos eso, pero a los curas, a los maestros, a los papás, ya no me puede dar dinero para el asilo y con un teléfono celular en la mano y a veces dos, no tengo tiempo para llamarte. Ah, wow. No hay agradecimiento. ¿Por qué? Porque yo creo que todo parte de lo que yo creo que yo me soy. Yo creo que yo me creo más de lo que yo soy. Claro, como yo tengo dinero ahora, como ya yo sé quién soy, como yo ahora puedo escoger, porque ya yo soy fulano de tal, y si me voy de aquí se calla, van a decir, ay, tú viniste, ese tipo de cosas. Y con la gloria se olvidan las memorias. Porque una cosa es dar las gracias, otra cosa es ser agradecido. El agradecido nunca se olvida quién es, de dónde viene y qué es lo que tiene. Y lo primero, empezar por Dios. Usted y yo, ¿qué usted y yo podemos llamar mío? Ni el oxígeno. Usted pagó por el oxígeno que usted está respirando este mes. Porque yo no. Yo no creo que ni he abierto una cuenta para el oxígeno que yo respiro, con que yo respiro. El oído, usted pagó porque la audición, usted pagó por la vista, usted pagó porque usted traga, usted pagó por las veces que hace digestión, usted ha pagado por las veces que hace pipí y caca, la pagó por las veces para no tener obstrucción intestinal, usted pagó por las veces que usted pudo pensar y no olvidar, usted pagó porque usted tiene las cuerdas vocales y puede pronunciar que no está gagueando. Usted pagó por eso, pero yo no he pagado. Y ahí está. Y lo utilizo todos los días un montón de veces. Y usted, bueno, vamos a empezar. ¿Cuántas veces la gente va a comer en algún restaurante y usted le pone en el plato y dice, un momentito, vamos a orar? ¿Cuántos de ustedes que me están viendo ora antes de comer? Desayuno, de almuerzo, merienda, siempre que yo tengo algo, un ponquecito. Quizás puede ser una oración más formal en el momento de las comidas grandes, pero si tengo un pastelito, ay, gracias, Señor. Gracias. Porque esto, ¿verdad? Gracias. Y es una mentalidad, hermano. Por eso le digo, no es lo mismo dar gracias que ser agradecido. Porque usted sabe cuánta gente nunca ha tenido un pedacito de pastel frente para comerse. Ay, padre, no diga, no digo qué. Usted sabe que, por ejemplo, en Cuba, que está ahí cerquita, hay gente que nunca, hay muchachos de 20 años que nunca han visto un bistec de palomilla. Bueno, hay un chiste un poquito desagradable, pero se lo voy a decir. En Cuba dice, ¿en qué se parece un bistec a Jesucristo? Miren qué cosa, que parece que es un país que ha sacado a Dios de todo, pero así toda la gente recuerda a Jesucristo. Ay, yo no, ¿qué tiene que ver un bistec con Jesucristo? No, no, te estoy preguntando que si tú sabes qué tienen en común. La gente dice, pero nada, yo sé, una cosa es un bistec y la otra es Jesucristo, que es Dios. Dice, bueno, he puesto a decir lo que tienen en común, que de los dos se habla y a ninguno de los dos se ha visto físicamente, ¿no? Mira usted, porque generaciones que nunca, niños que no hace, nunca han visto un bistec. Ay, padre, usted está exagerando. No, yo no estoy exagerando, sería, es que no me imagino decírselo a ustedes. Yo lo he visto porque acuérdense que mi familia vive en Miami y a veces yo ido con mi hermana al supermercado. Creo que lo he visto dos veces. Y viene una familia cubana que reside en Miami y parece que algún familiar ha venido y lo llevan a un supermercado grande, eso que hay en su país, que están. Y he visto a una persona entrar y echarse a llorar. Pero así, pero bueno, que la han tenido que abrazar. ¡Ay, ay, Dios mío! Ay, Dios mío. A que usted no sabe por qué. Porque cuando entró, ¿sabe que pone las cosas así como en display, o sea, para exhibición? Vieron una montañita de manzanas. Y una mujer como de 40 años no había visto nunca una manzana. Mucho menos comérsela, por supuesto, ¿no? Para que usted vea. Y como eso, ¿cuánta gente? ¿Cuánta gente? Pero ¿qué pasa? Que desgraciadamente el agradecimiento va mucho más allá de la palabra. Va con la actitud. Va con el reconocimiento de que todo es gracia, como decía Santa Teresita. Yo, Santa Teresita para mí es muy especial, igual que Bernadita, son mis dos niñas. Bernadita está en mi parroquia, la niña de Lourdes. Teresita es la que nos deja toda esa relación tan linda de niña, de hija con Jesucristo, ¿no? La que nos dice que va a pasarse el cielo haciendo el bien sobre la tierra. Y yo digo que de las frases más lindas que tiene, dice ella, amor con amor se paga. Y va junta con la otra que nunca diremos gracias suficiente, porque todo es gracia. Decía, todo es gracia, claro. Pero usted lo tiene aquí, o es, ah, sí, gracias. Pero tú sabes lo que costó. Eso es como una persona, la viuda del Evangelio, que fue hace unos meses. Porque la gente, cuando estaba ese recuento, es muy bonito, dice que los ricos llegaban y echaban. Y Jesús dice, pero ella echó. No fue, abro la cartera. No, es que ella lo que tenía lo dio. No es lo mismo echar de lo que me sobra que echar de lo que tengo. Y la gente agradecida da de lo que tiene, no de lo que le sobra. Y uno, antes de ir a comerse el pavo, comer a casa de alguien, lo que fuera, yo soy agradecido. O sea, estoy consciente de que todo lo que yo tengo, de que todo lo que yo soy, es producto de Dios, sí, pero de toda la gente que Dios ha puesto en mi camino. Porque usted, que me está escuchando, yo que estoy aquí, yo soy producto de miles de gente que ha invertido en mí, que Dios ha puesto. O sea, si Dios ha actuado, pero a través de qué, del maestro. Usted se enseñó, la primera persona que a mí me enseñó a leer, de la señora que yo tenía una nana, que me dio para yo aprender a caminar. La gente que me enseñó a bañarme, porque uno no sabe bañar. ¿Te acuerdas que le decía, bañate aquí, que no sé cuánto? La maestra que me enseñó a leer y a escribir. Porque yo he tenido conmigo personas que no sabían escribir. Todavía hoy no saben escribir. Están ahí que te hace, pobrecito, lo tienen que ver porque les da vergüenza, pobrecita, porque no lo llevaron a un colegio. Y usted tiene la letra, a mí cada vez que me dice mi secretaria, mi querida Irma, dice, padre, ahí escribe usted, usted tiene una letra tan bonita. Digo, no, yo no tengo letra bonita en mi vida. Todo lo de mi tiempo había que tener esa letra porque había una asignatura que era caligrafía y era parte del currículo y todos los otros, las bolitas aquellas y todo eso que hacía uno. Y uno tiene una letra que era la letra Palmer, ¿no? Y yo digo, ¿por qué nosotros hemos perdido esto? Porque a mí me preocupa mucho esto, ¿eh? Me preocupa porque si usted no es agradecido, ¿cómo usted va a entender la acción de Dios en su vida? Si usted no es agradecido, ¿cómo usted va a entender que todo es gracia? Si usted no es agradecido, ¿cómo usted va a aprender o a procesar que yo existo porque Dios es? Entonces, si usted no es agradecido, lo mismo vale ir a misa que no ir a misa, rezar que no rezar, porque en vez de yo girar alrededor de Dios, Dios gira alrededor mío. Ahí está la cosa. O sea, yo no estoy dependiente de Él. Yo hago que Dios, o sea, cuando yo quiera, cuando yo le rezo, cuando no, eso que no es. Porque aunque yo me gaste, aunque yo haga todo, yo nunca le voy a poder pagar a Dios todo lo que Dios ha hecho. Yo se lo he dicho ya. Yo en mi tumba, si es que tengo, yo lo dejo, por lo menos para que sepan. Yo no quiero ni quién soy, ni mi nombre. Ahora yo sí quiero que me digan dos cosas, porque quiero que conste. Porque lo sé, porque lo siento, porque lo soy. La primera frase va a ser, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Yo me hubiera perdido. Yo no soy diferente a nadie. Yo me conozco. Y en mi vida, todo es gracia. Y por eso quiero que la otra frase, una frasecita ahí, que en la cosa está de mármol, y abajo diga, ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Ahí está mi vida, hermano, yo no sé tú. Porque yo conozco muy bien a Wilfredo Peña Moredo, Ricardo López, que es Padre Willy. Y si no hubiera sido por él, todo es gracia. Yo estoy aquí por él. O sea, es que es increíble. Yo digo, Dios mío, por eso cuando, ay, usted hace muchas cosas, yo no hago nada. Yo no hago nada, porque inclusive en lo que yo hago y el tiempo en que yo lo hago, me lo da Él. Por eso esa imagen que yo un día la saqué mirando las velas del altar y se las regalo a ustedes. La vela esa de cera tan linda, la llamita tan brillante. Yo decía, miren esa vela, ese somos nosotros los cristianos. Y si quieren ser yo, está gastándose. El olor al acero es muy sabroso. Está gastándose, está dando luz y no hace ruido, no hace ruido. Somos nosotros los cristianos. En agradecimiento a Dios nos vamos consumiendo, dándole gloria a Dios como una vela encendida y dando olor y perfume a Dios en un mundo que a veces huele o apesta a podredumbre. Eso es ser agradecido. Gastarme por Dios porque Dios es y basta. Hemos llegado al final de nuestro programa. Desde ahora, muchas gracias por estar ahí, por estar con nosotros, por estar con WTN. Gracias por estar conmigo, porque este programa tiene razón de ser por Dios y por ustedes. Y escríbanos a mundogira@ewtn.com y visite nuestra página web, que es www.parroquiasantabernardita.org. Y llamarnos también a la parroquia. Puede llamar para los boletos al 787-762-0375. Y en YouTube, Santa Bernardita TV. Y también puede, por supuesto, en la página de Facebook, Padre Willy. Y acuérdense que ustedes y yo tenemos una alianza que no podemos nunca permitir que se nos chispotee. No puede. Yo rezo por ustedes. Ustedes rezan por mí. Y juntos, por el mundo. Gracias, Señor, por ser aquí.